Soy Renato Garín González, diputado por las provincias del Maipo, Melipilla y Talagante. Y esto es La Cuenta Pública. La Cuenta Pública, nuestro programa de información y análisis con todo lo que ocurre en Chile y en el mundo, con la pandemia del COVID-19 y con la política que tiene noticias nacionales e internacionales. Quiero comenzar saludando a quienes me siguen en las redes sociales. YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify. Estamos en todas las redes sociales, tienes que buscarme, suscribirte a mis canales. Recuerda que tenemos contenido educativo, tenemos un curso de Historia Constitucional de Chile, ya van 4 capítulos, tenemos un curso sobre la independencia de Chile y tenemos mucho material en más de 60 capítulos de La Cuenta Pública disponibles en YouTube, disponibles en Spotify, disponibles en mis redes sociales. Tienes que seguirme, tienes que suscribirte y estar conectados entonces con La Cuenta Pública. ¡Arranca La Cuenta Pública! ¿Y por dónde vamos a comenzar sino por los Estados Unidos de América? Porque la carrera electoral parece tener un ganador. Joe Biden y Kamala Harris son la dupla que va a encabezar la Casa Blanca por los próximos 4 años. Han conseguido mayoría absoluta en el voto popular, más de 75 millones de votos, casi 4 millones de votos de diferencia con el presidente Donald Trump y su vicepresidente Mike Pence, 75 millones contra 71 millones, realmente una cifra impresionante la cantidad de votos que se sufragaron y que luego fueron adjudicados a Joe Biden y a Kamala Harris, la senadora Kamala Harris y el ex vicepresidente Joe Biden, quienes serán los encargados de conducir los destinos de la nación más poderosa de Occidente. Vamos a analizar entonces cómo ha sido este proceso electoral y cómo es que Joe Biden y Kamala Harris tienen que asumir el mando de los Estados Unidos de América. Exactamente. El día martes 3 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones presidenciales de los Estados Unidos y no fue sino hasta el día sábado en que hemos tenido la confirmación clara y matemática de que la dupla de Joe Biden con Kamala Harris suman más de 300 colegios electorales, por ende serán electos presidente y vicepresidenta de la nación. A partir de enero próximo tendrán que asumir en sus cargos. Es derrotado entonces el presidente en ejercicio, Donald J. Trump, quien solo completará 4 años en la Casa Blanca, siendo en los últimos 30 años el segundo presidente en no completar 2 periodos, es decir, en no ser reelecto, luego de George Bush padre, quien fue derrotado en 1992 por Bill Clinton. Recordemos que George Bush fue el vicepresidente de Ronald Reagan y luego no pudo reelegirse George Bush siendo electo Clinton, que sí se reeligió. Luego vino el hijo de Bush, George W., luego vino Barack Obama y ahora Donald Trump, que no puede reelegirse. Y será entonces el turno del Partido Demócrata, liderados por Joe Biden y Kamala Harris, quienes tengan que asumir entonces el mando de la Casa Blanca. Estos días que han transcurrido han sido marcados por la intensa polémica, dado que el presidente Trump y su equipo más cercano se niega a reconocer la derrota, y está planteando una estrategia judicial similar a lo que ocurrió en el año 2000 en la elección entre Bush y Al Gore. Recordemos a Al Gore, el ex vicepresidente de Bill Clinton, que perdió en sede de Corte Suprema la elección contra el hijo de Bush, George W., dado los votos en Florida, que siempre ha sido un estado decisivo, tal como se viene anotando en los últimos 20-30 años, y inclinándose casi siempre, la mayoría de las veces ya, para el Partido Republicano, dada la altísima influencia del voto cubano y venezolano en esa zona. Y en esta elección no ha sido la excepción. El día martes, ya muy temprano, por ahí por las 9:10 de la noche, hora chilena, ya se comenzaba a confirmar que la Florida, como se llama el estado, donde hay ciudades como Miami, como Tampa, como Orlando, donde están los principales balnearios de Estados Unidos, como Palm Beach, donde Donald Trump tiene un resort llamado Mar-a-Lago, allí entonces ganó el presidente en ejercicio, Donald Trump, como también ganó en muchísimos de los estados donde había ganado en 2016. Y de hecho, a eso de las 1 de la mañana del día miércoles, es decir, la noche del martes, Trump estaba en ventaja en los principales estados bisagra, los estados decisivos. Estaba en ventaja en Pensilvania, estaba en ventaja en Georgia, estaba en ventaja en Michigan, estaba con ventaja en Arizona. Es decir, tenía una ventaja Donald Trump que parecía que le iba a permitir reelegirse. Sin embargo, a partir del miércoles en la tarde, jueves, viernes, sábado, se fueron dando vuelta los colegios electorales, dado que los principales estados, Arizona, Georgia, Michigan, Wisconsin, Pensilvania, fue llegando el llamado voto por correo, el mailing vote, que los gringos utilizan mucho y que con esta pandemia del COVID-19 utilizaron en grandes cantidades, millones y millones de votos fueron emitidos por correo y llegaron en sobre certificado entonces a los colegios electorales, y allí la mayoría fue para Biden. Y los principales estados bisagra se fueron dando vuelta al color azul, al color celeste que utilizan los demócratas. Y el estado definitivo fue, como se esperaba, Pensilvania, con 20 colegios electorales. Pensilvania termina siendo entonces el estado decisivo, que le da 20 colegios electorales, que permite superar la marca, el threshold, como dicen los gringos, de los 270 colegios electorales. Ya supera los 300, porque está en ventaja en Georgia, ganó Michigan, ganó Wisconsin. De los estados que estaban en juego, Trump se impone en la Florida y prácticamente en ninguno más. En ninguno más. En North Carolina podemos sumarle quizás a esa lista, pero en todo el resto, Joe Biden y Kamala Harris se han impuesto en la elección presidencial. En la elección global, 75 millones contra 71 millones. Ojo que hubo candidatos alternativos, la libertaria Jo Jorgensen, que obtuvo una diferencia no menor, por ahí de 3-4 millones de votos, y en algunos estados no estuvo lejos de ser la diferencia, es decir, en algunos estados donde fueron pocos miles de votos, un puñado de votos lo que decidió, esta tercera candidata libertaria Jo Jorgensen estuvo cerca de ser la diferencia, y hay muchas críticas en el mundo de la derecha republicana contra ella. También apareció un candidato del Partido Verde y otros partidos accesorios que nunca son protagonistas, pero que, dada una elección tan cerrada, si esto hubiera sido mano a mano simplemente entre Biden y Trump, esto hubiera sido aún más escalofriante la diferencia. Estamos ante una diferencia muy pequeña en muchos estados, pero que al verse en el global pareciera un triunfo más sólido y más contundente de Biden. Te repito, 75 millones de votos contra 71 millones de votos en números gruesos, 304 colegios electorales más o menos contra 232, si la memoria no me falla. Por ende, va a estar relativamente abultada la diferencia de Biden sobre Trump, aunque esto es parecido a esos partidos de fútbol en que están empatados 1-1 hasta el último minuto. Se da el 2-1, luego el equipo contrario se va en busca del empate y se da el 3-1 y el 4-1, termina una goleada, pero durante los 89 minutos previos estuvieron empatados. Esto es muy parecido, no es una carrera que se define por nariz, y es importante mirar los factores que terminan inclinando la balanza. Hay que anotar allí, muy importante, el COVID-19. El COVID-19 da vuelta a la tortilla, porque parecía que a mediados de este año, a principios de este año, digamos el mes de abril, de mayo, cuando empezó a azotar en Estados Unidos la pandemia, sobre todo en la costa este, en Nueva York y otras ciudades, Trump tenía ventaja sobre Biden o sobre Sanders, cuando todavía se disputaban Sanders y Biden la candidatura presidencial. Recordemos que los demócratas hicieron una primaria muy amplia con muchísimos candidatos. Estuvo Biden, estuvo la propia Kamala Harris, estuvo Elizabeth Warren, estuvo el millonario Bloomberg, estuvo el exalcalde Pete, ¿verdad? Estuvo también, diputados, senadores que se fueron bajando en el camino y terminaron 5 o 6 corriendo en todos los estados. Finalmente quedaron mano a mano Sanders y Biden, y ahí es muy importante la aparición en la carrera de Barack Obama y otros, sobre todo Barack Obama y su mujer Michelle, que fueron inclinando la balanza en la primaria, sobre todo en el Super Tuesday, que logra ganar Biden y pasar a la cabeza, ¿no? Donde muchísimos dirigentes demócratas como Kamala Harris y otros se vuelcan a favor de Biden, y eso logra dar entonces mayoría a Biden en la primaria. Esa primaria no le garantizaba el triunfo a Biden. Es el COVID-19 y la crisis económica lo que va minando y minando las posibilidades de Trump, que además, creo yo, sufre un golpe cuando aparece el tema de George Floyd. George Floyd, recordemos, este afroamericano asesinado por la policía norteamericana, con la rodilla de un agente policial sobre su cuello. Se produce un escándalo, violentas manifestaciones, especie de estallido social racial en los Estados Unidos, casi a la chilena, ¿verdad? Con comercios saqueados, incendios urbanos, la policía enfrentada con manifestantes, decenas de muertos en todo este proceso en numerosas ciudades y estados, también en estos estados bisagras como Ohio, Pensilvania y otros. Y allí, ¿qué se ve? Se ve a Trump con una especie de sesgo, favoritismo, incomprensible realmente, hacia el supremacismo blanco y hacia el movimiento del porte de armas, ¿no? Y se le ve arrinconado por el Black Lives Matter, ¿no? Este movimiento que surge en torno al asesinato de George Floyd y otros casos que se van sucediendo en torno a este año. Cuestión que golpea, por ejemplo, al mundo del deporte, donde numerosos líderes deportivos como LeBron James, por ejemplo, el basquetbolista hoy día más famoso del mundo, líder de Los Ángeles Lakers, campeones de la NBA, él asume un discurso muy duro contra Trump por este tema racial, por ejemplo. Y le van apareciendo a Trump entonces tres conflictos centrales. El económico, donde él estaba brillando realmente, sobre todo en el desempleo, sobre todo en la bolsa de comercio. Ambas cosas se vienen abajo realmente. Surge el desempleo en las principales ciudades, se viene abajo el mercado de la bolsa de comercio de Nueva York, y eso golpea muy duro al presidente. En segundo lugar, el coronavirus, muy mal manejado, él muy escéptico, una especie de Bolsonaro gringo, con una estrategia muy errática, cambia muchas veces de equipo, recomienda cosas equivocadas, ¿verdad? En fin, hasta aquí entonces. El COVID-19 azota en Estados Unidos realmente con miles y miles de muertos, sobre todo en ciudades muy importantes como Nueva York, Atlanta y otros. Esto golpea entonces al presidente, la crisis económica, el COVID-19 y el tema racial de George Floyd y el estallido del Black Lives Matter. Esos tres componentes entonces azotan los pilares electorales de Donald Trump, que pese a todo resiste y arrasa en el Partido Republicano en su propia primaria. Recordemos una primaria, no se sabe esto, pero hubo una primaria, el Partido Republicano, donde gana todos los colegios electorales internos Trump. Y llega entonces al segundo semestre, empatado prácticamente con Biden en los principales estados. Y allá aparece, creo yo, el factor decisivo de esta carrera, que es la elección que hace Biden de la vicepresidenta Kamala Harris, senadora, ex fiscal general de California, una mujer de influencia afroamericana, india, jamaiquina, con una historia racial, perteneciendo a colegios raciales, ¿verdad?, para mujeres en California. En fin, un testimonio vivo de lo que son las minorías étnicas, raciales y femeninas en Estados Unidos, ¿no? Y eso le permite entonces abrir el voto racial, abrir las minorías, y le permite entonces conectar, sobre todo con las mujeres jóvenes, que estaban muy distantes de Biden por el tema del acoso sexual, ¿verdad?, y el Me Too, que azotó también a Biden durante el primer semestre y el segundo semestre del año pasado. Recordemos, el propio Biden tenía al menos tres flancos también. El primer flanco, estas acusaciones de que era muy touchy, como dicen los gringos, que era toquetón con las mujeres, ¿no?, que se sobrepasaba con las mujeres, con sus asistentes, con las periodistas, con algunas niñas incluso. Esto fue un tema en la campaña de Biden durante muchos meses. De hecho, la propia Kamala Harris trató de golpearlo por ese lado en algunos debates. Y allí Kamala Harris, en los debates presidenciales, destacó como una muy buena argumentadora, una gran debatiente, con gran despliegue en televisión. Biden también tenía un segundo flanco, que es el tema de su hijo. Su hijo Hunter Biden, que hacía negocios al parecer a nombre de su padre en Ucrania, en China, cuestiones que están bastante documentadas y que no se abrieron a la luz pública con tantas ganas como tenía el presidente Trump, ¿no? De hecho, el propio Trump se involucra en una trenza con Ucrania que termina llevando un impeachment porque intentó usar la influencia de la Casa Blanca sobre Ucrania para develar la supuesta trama mafiosa de los Biden en Ucrania. Esto también pasó en China y en otros lugares del mundo, donde se apunta a que habría negocios de Hunter Biden a nombre de su padre Joe Biden. De hecho, habría aparecido un supuesto laptop, un computador, que habría sido parte de una empresa de Hunter Biden donde estarían contenidos los pagos que le realizaba Hunter Biden a su padre Joe para encubrir entonces estas empresas con que ganaban dinero en Ucrania y en China y en otros lugares. Es el segundo flanco que tenía Biden, es decir, que era toquetón con las mujeres, así se dice en Estados Unidos, touchy, y que además tenía negocio encubiertos con su hijo Hunter. Y el tercer flanco le aparece a Biden en la campaña y principalmente en los debates, porque se le ve con una especie de declive cognitivo, una especie de pérdida de la memoria, de la capacidad de hablar fluidamente, de la capacidad de argumentar. Se le iba la onda, digámoslo así en chileno, se le iba, ¿no? Y por eso Trump lo llama Sleepy Joe, ¿no?, el dormilón Joe, porque se le iba la onda a Joe Biden. Y esto le marca un punto muy fuerte, ¿no?, estos tres flancos: flanco feminista, el flanco de la corrupción y el flanco entonces de que tenía un declive cognitivo el candidato Biden. Soportó todas estas tormentas Biden, nadie la tiene fácil en una campaña presidencial, menos en Estados Unidos, y llega al segundo semestre y nombra entonces por ahí por agosto a Kamala Harris. Kamala Harris, que creo yo inclina la balanza definitivamente junto con Michelle Obama y Barack Obama, que se despliegan en la campaña, sacan a los jóvenes a votar, sacan a las minorías étnicas a votar, sobre todo los estados bisagra, en Pensilvania, en Ohio, aunque perdieron la Florida, también lo intentaron hacer en la Florida, en Georgia, ¿verdad?, en Michigan, en Wisconsin, en lo que se llama el Blue Wall, ¿no?, la muralla azul, que le permitió la elección y la reelección a Obama, ¿no?, que es Michigan, Wisconsin, Pensilvania, Ohio, Nueva York, ¿verdad?, en fin, el Blue Wall, todo lo que son los votos demócratas en el este de los Estados Unidos, sumado a lo que hicieron en Arizona y en otros estados centrales, donde hicieron muy buena elección. Kamala Harris es el factor principal, creo yo, de esta elección presidencial de los Estados Unidos, porque ella es la que motiva ese voto joven, millennial, centennial, ese voto de minorías raciales, ese voto excluido quizás del discurso tradicionalista del Partido Demócrata que representa Joe Biden, y por ende allí está la clave, creo yo. Si tuviera que elegir una clave de esta elección, es el desempeño de Kamala Harris, que apunta a ser probablemente la estrella de este próximo gobierno, porque efectivamente Biden se le ve muy cansado, se le ve muy viejito, se le ve muy ajado por los años, ¿verdad? Y entonces la vicepresidenta tiene la oportunidad de tomar el protagonismo y quizás terminar siendo ella la candidata en 4 años más o en 8 años más, ¿no? Porque los vicepresidentes suelen ser en algún momento en Estados Unidos candidato a presidente o ser presidente directamente, como lo fue Richard Nixon, como lo fue el propio Bush padre, como lo intentó ser Al Gore, como lo ha sido Joe Biden, por ejemplo, ahora, ¿no? Los vicepresidentes suelen ser entonces después candidatos presidenciales o ser presidentes electos luego, ¿no? Hay muchos casos en la historia de Estados Unidos que así lo demuestran. Entonces Kamala Harris, ese nombre hay que anotarlo. Kamala Harris, la vicepresidenta electa de los Estados Unidos, senadora por California, ex fiscal general de California, con una historia de vida impresionante, te recomiendo buscarla, de ascendencia indoamericana, afroamericana, con una educación espectacular, abogada. Tiene, creo yo, muy bien pavimentado su camino para ser la estrella realmente del próximo gabinete de Biden, que va a tener que nombrar, ya lo ha anunciado, un comité de emergencia para el tema del COVID-19, que no se ha ido, que sigue golpeando en las principales ciudades de los Estados Unidos y que, por supuesto, tiene como eje la recuperación económica y lograr sacar al país de la profunda crisis política y moral que lo enfrenta en las calles, incluso con decenas de muertos entre movimientos de extrema izquierda identificados con el movimiento Antifa y otros movimientos supremacistas blancos, por ejemplo, de extrema derecha, que son los que se movilizan en torno a Trump con armas en las calles de ambos bandos, ¿no? Con esta situación, entonces, con este despliegue que estamos viendo de Biden y de Kamala Harris haciendo discursos a lo largo de todo Estados Unidos, van a buscar pacificar el ambiente interno. Así entonces como pareciera que se va reconfigurando el mapa electoral de los Estados Unidos, así es como pareciera entonces que se va redibujando la política de Occidente. ¿Qué va a ocurrir en el mundo con esta nueva presidencia y vicepresidencia de los Estados Unidos? Es muy importante el cargo de secretario de Estado, que es algo así como el canciller del gobierno americano, es decir, quien va a ser encargado de ver las relaciones internacionales, que hoy día las ve Mike Pompeo, ¿verdad?, nombre de Donald Trump. Vamos a ver quién es el nombre. Se habla de la ex candidata, hoy senadora, Elizabeth Warren. Se habla de otros nombres que han estado allí, ¿verdad?, dando vueltas en el mundo demócrata. Pero lo cierto es que ese cargo es muy importante, porque va a hablar entonces de cómo van a ser las relaciones internacionales de Estados Unidos. Estamos hoy día en un mundo tripolar, ¿no? Un mundo tripolar donde hay tres fuerzas. Uno diría más o menos equivalentes, haciendo la suma y la resta, aunque no son equivalentes. Hoy día el imperio chino se alza como la principal fuerza económica, política, en todo el hemisferio oriental. Y eso influye hacia Occidente. Rusia también tiene una gran influencia por la inteligencia, la audacia y el mando prácticamente autocrático de Vladimir Putin. Y la tercera fuerza son los Estados Unidos, ¿no?, en disputa. Un imperio más bien decadente que Donald Trump ha llevado por mal camino en sus relaciones internacionales. La guerra comercial con China probablemente se va a mantener, pero en otro tono, con otro volumen, con otras indicaciones, pero eso ya está planteado. Es una guerra de monedas entre el dólar y la moneda china, el yuan. Es una guerra tecnológica por materia del 5G, por ejemplo, los teléfonos, los computadores. Ahí está el tema de Huawei, por ejemplo, esta empresa que genera teléfonos y computadores, ¿no?, de la tecnología 5G en los Estados Unidos y en Occidente, donde se incluye China y Latinoamérica. Chile está en eso, ¿verdad?, viendo a quién le entrega su tecnología 5G, sus capacidades de redes. Y la tercera cuestión es la cuestión espacial. O sea, esas tres cuestiones, ¿no? La cuestión comercial, que es la cuestión de la moneda, principalmente el dólar contra el yuan. La cuestión tecnológica, que es una deriva de la cuestión comercial, donde el protagonista del 5G El protagonista son empresas como Huawei. Vamos a ver qué hace Estados Unidos con eso. Y por supuesto el tema espacial, del cual se habla muy poco, pero la carrera espacial continúa. Recordemos que la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos estuvo marcada por el intento permanente de mandar seres humanos a la Luna y mandar cápsulas espaciales a orbitar fuera de la estratosfera. Eso lo consiguieron ambas naciones, Estados Unidos y la Unión Soviética, siendo el alunizaje, ¿verdad?, de Armstrong y otros, el hecho, ¿verdad?, que le da primacía a los Estados Unidos en esa carrera espacial de grandes proporciones, ¿no?, con muchísimo gasto, que se vincula también con el gasto militar. Está muy unido el tema espacial con el tema militar. Lo que se experimenta en el tema espacial también se experimenta en el tema militar. Y así también viceversa. Entonces es muy importante ver qué va a pasar a la carrera espacial. Y la frontera hoy día es Marte. ¿Quién va a lograr colocar a un ser humano en Marte? ¿Quién va a colocar una bandera en Marte? ¿Va a ser China con su Partido Comunista o va a ser el mundo libre, entre comillas, como los Estados Unidos de América se presentan? Eso está en juego en las próximas décadas. Y eso está jugando hoy día, ¿verdad?, en materia de tecnología militar y espacial. Entonces estas tres aristas van a marcar el futuro de China con Estados Unidos. El tema comercial con el centro en la moneda, la importancia del dólar estratégica para Occidente, el tema tecnológico con el 5G como gran protagonista y el tema espacial con Marte como frontera. Son los tres grandes tópicos que yo diría van a desplegarse en el mundo que va a administrar Joe Biden a nombre de los Estados Unidos. Respecto de Rusia, aquí aparece la cuestión más contingente. Putin ha comprendido que la cuestión de la vacuna no es solamente una cuestión médica. Y Putin entonces está lanzado en la confección y esparcimiento de una vacuna rusa, que han llamado incluso Sputnik. Y aquí se vincula entonces con el tema espacial. La vacuna se llama Sputnik, tal como se llama el satélite ruso Sputnik, ¿sí?, de la guerra espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética hace ya 40, 50 años atrás, 60 años atrás. Y bautizan a la vacuna rusa con el mismo nombre. Es decir, todo un guiño, ¿no?, de la geopolítica que está en juego. Esa geopolítica también involucra a los Estados Unidos. Recordemos que está el laboratorio Moderna, que está ahí a la salida de Boston, en Massachusetts, que es donde Estados Unidos ha jugado a través de Donald Trump gran parte del presupuesto público para que se confeccione la vacuna. El laboratorio Moderna, que funciona ahí en Boston, ha recibido ya miles de millones de dólares de parte del gobierno central de los Estados Unidos, del gobierno federal. Vamos a ver si se continúa. Es una guerra política casi de proporciones estratégico-militares lo que involucra el tema de la vacuna. Rusia con la vacuna Sputnik, Estados Unidos con el laboratorio Moderna ahí en Boston, Oxford, la Universidad de Oxford, la Universidad Milenaria allá en el Reino Unido, con el laboratorio AstraZeneca, con Z, AstraZeneca, y los alemanes con Pfizer. Son los cuatro que están en Occidente jugándosela, ¿no? Rusia, Estados Unidos, Alemania y Oxford. Oxford con AstraZeneca, Alemania con Pfizer, Rusia con la Sputnik, Estados Unidos con Moderna ahí en Boston. Y por supuesto los chinos. Cinco vacunas corriendo en paralelo. Una con los chinos, cuatro en Occidente. Vamos a ver qué pasa con eso. ¿Qué vacuna va a usar Estados Unidos? ¿No? Porque en algún momento Biden va a tener que decidir vacunar, ¿cierto? Eso va a ser durante el primer semestre, el segundo semestre, cuando se pase la llamada fase 3 de alguna de estas vacunas. Y es un tema geopolítico. ¿Y cuál vacuna se va a imponer en el mundo? Va a ser muy importante. ¿Qué vacuna va a usar Chile? ¿Qué vacuna va a usar Brasil? ¿Qué vacuna va a usar la India? ¿Qué vacuna va a usar Europa Central? Muy importante. ¿Qué vacuna va a usar África? Son miles de millones de dosis. Estamos hablando que en el mundo hay hoy día 7.200 millones de personas. Son dos dosis lo que se habla que se necesita. Estamos hablando de más de 11.000, 12.000 millones de dosis. 12.000 millones de dosis que tienen que ser repartidas por el mundo, según he estado leyendo, en cadenas de frío. Es decir, tienen que ir en refrigeradores y en cadenas de frío permanentes, en los vehículos, a todas partes, porque en temperatura ambiente pierde su efectividad la vacuna. Es decir, tiene que hacer cadenas de frío desde donde se produzca esa vacuna, sea Oxford, sea Rusia, sea Estados Unidos, sea Alemania, sea China, para que lleguen, por ejemplo, a San Bernardo, para que lleguen a Melipilla, para que lleguen a Lima, Perú, para que lleguen al Amazonas, para que lleguen a la India. Tienen que llegar con refrigeración. Es una logística impresionante. Y los Estados Unidos va a tener que ser parte de eso. ¿Qué va a hacer Biden con eso? Gran pregunta. O sea, tiene el tema de la vacuna, tiene el tema de los chinos, tiene el tema del COVID. Y tiene, creo yo, también el tema geopolítico más global, que es definir qué va a hacer Estados Unidos respecto a las dictaduras, ¿no? Trump avanzó varios peones, varios alfiles respecto a Venezuela, aunque no quiso intervenir. ¿Qué va a hacer Biden con Venezuela? ¿Qué va a hacer con el tema cubano? Los demócratas en algún momento van a querer recuperar la Florida en Estados Unidos electoralmente, y para eso tienen que mostrarse duros con Cuba y Venezuela. Está demostrado que es el principal tema que le importa a los votantes latinos ahí en la Florida, la actitud del gobierno frente a Cuba y Venezuela, y ahí vamos a ver qué hace Biden. Y eso se extiende, ¿no?, al régimen iraní, a la guerra que sigue en Siria, al tema de Libia, al tema turco, ¿cierto?, al polvorín que es Medio Oriente en el conflicto palestino-israelí. En fin, es decir, tiene geopolíticamente 10, 15 conflictos grandes que tiene que enfrentar, donde creo yo el conflicto principal es el tema de la Franja de Gaza, por supuesto, las ocupaciones ilegales y las reacciones que han ocurrido en Israel y Palestina. Eso azota a la comunidad internacional, es un peligro permanente. Y por supuesto tiene que solucionar lo que va a ser la relación de los Estados Unidos respecto a la inmigración. La inmigración fue todo un tema, recordémoslo. Donald Trump quiso construir un muro, de hecho avanzó en el tema del muro, no lo consiguió finalmente. Pero ¿qué va a hacer Biden respecto de México? ¿Qué va a hacer Biden respecto a la inmigración de Centroamérica? Eso va a marcar también una tendencia global. Es decir, se enfrenta a muchísimos polvorines internos y externos Joe Biden, y va a tener que tener un equipo de gente muy destacada, sobre todo el secretario de Estado o secretaria de Estado, sea quien sea. Y por supuesto, mucha de esta tensión política va a tener que ser asumida y condensada por la vicepresidenta Kamala Harris, que está llamada, creo yo, a ser la protagonista de lo que viene en Estados Unidos y de lo que viene probablemente en la política global, porque muchísimas mujeres la van a ver como un ejemplo, así como ven a Jacinta Ardern en Nueva Zelanda, por ejemplo, así como se ha visto Angela Merkel con tanta ejemplaridad, ¿verdad?, en Europa. Eso va a expandirse también con Kamala Harris, que va a ser muy importante, no solo entonces en los Estados Unidos, sino también para el resto de Occidente. Antes de despedirme, quiero saludar, por supuesto, a quienes me escuchan por las radios locales. En Melipilla, la radio Ignacio Serrano, la más tradicional del mundo rural y urbano, la 540M. Nos escuchamos allí todos los domingos. Y en la provincia de Talagante, la más escuchada en la provincia de Talagante, la Radio Contacto. Nos escuchamos todos los miércoles en Talagante, Peñaflor, Padre Hurtado, Isla de Maipo, El Monte, Mayoco, todo lo que es la provincia hermosa de Talagante. Todos los miércoles nos escuchamos por la más tradicional, el Radio Contacto de la provincia de Talagante. Y antes de despedirme, te invito a que te suscribas a mis canales, que me sigas en las redes sociales. Tenemos material educativo sobre la historia constitucional de Chile, tenemos material educativo sobre la independencia de Chile, tenemos más de 60 capítulos de lo que es la cuenta pública para que semana a semana puedas ver lo que han sido los análisis, los hechos más importantes de estos 2 años que llevamos haciendo este programa que denominamos La Cuenta Pública. Un gran abrazo.